Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Duna, sonidos de tu mundo.
Punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. A esta hora en Santiago la temperatura marca ya los 31 grados, la máxima va a llegar hasta los 37 nuevamente el día de hoy, jornada calurosa que se mantiene por lo menos hasta mañana sábado. Mañana sábado la máxima acá en Santiago va a ser de 36 grados y ya debería bajar un poco el domingo, pero no mucho más, hasta los 32 con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 25 grados, acompañado de nubosidad parcial, variando a despejado. La máxima ya se alcanzó, 25 grados, de hecho se superó porque era la máxima de 24. Pero para mañana sábado se esperan cielos despejados, máxima de 23. El domingo nubosidad parcial con máxima de 21. Si nos vamos a Concepción, a esta hora 23 grados de temperatura, 25 se esperan como máxima, cielos principalmente despejados y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. El fin de semana en Concepción entre los 23 y 22 grados con cielos principalmente despejados, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y por último también les cuento, en Puerto Montt a esta hora la temperatura está marcando 25 grados, la máxima pronosticada era de 24, pero se espera que para los próximos días, incluso para hoy día, tengan algo de chubascos aislados. Estos chubascos van a ir y venir durante el fin de semana, pero ya definitivamente el lunes se pone a llover, por lo menos lunes y martes, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora nos acompaña Quique Yávar para contarnos las principales noticias. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, con gusto un poco, que quería más temperatura.
Más temperatura, ya. ¿Qué temperatura quieres que te la doy?
Pucón, Villarrica, La Araucanía, ¿cómo vas?
Ya, no te... A ver,
espérame. No, me puse muy específico.
No, ya, a ver, espérame, que vamos a irnos al detalle. Ya. No, no puedo, pero te puedo contar Temuco. 22 ya. Grados y 27 de máxima. Igual va a hacer calor allá.
Sí,
¿en Chillán? ¿En Chillán ponte tú?
Chillán es ahí donde...
34 grados.
Sí, pues, allá las longanizas se cocinan solas.
Oye, sí. Viernes y sábado van a cocinar solas. Igual el domingo también, máxima de 32. No, sí, va a hacer calor en varias partes del país.
Ánimo y harta hidratación y agua para todos.
Sí, pero estoy viendo la temperatura más alta, así como en el general. Uh-huh. Santiago, el Valle y la Precordillera.
Bueno, ánimo entonces. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El presidente Gabriel Boric asistió al responso fúnebre de la subinspectora Daniela Salazar Constanzo, una de las víctimas fatales del accidente del helicóptero de la Policía de Investigaciones que capotó en las cercanías del aeródromo de Pichidangui. Ayer el mandatario, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, visitaron también a los otros funcionarios de la PDI que resultaron lesionados en el accidente. La encuesta Black and White informó que empeoró la aprobación del presidente Gabriel Boric de 33 a 29%, al igual que la valoración de la gestión contra la delincuencia, que cayó de 26 a 23%. Además, la mayoría de los encuestados está de acuerdo con la revocación de las pensiones de gracia a todos quienes tienen antecedentes penales. Senadores del oficialismo ya ingresaron el requerimiento de inconstitucionalidad en contra de la indicación por la ley Corta y Sapres referente a la mutualización de la deuda de las aseguradoras. Los parlamentarios habían manifestado que la medida significaría bajar un tercio de la deuda que tienen las ISAPRES con las personas, mermando de 1.100 millones de dólares a 400. La Dirección del Trabajo entregó los dictámenes sobre la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas y estableció los criterios para definir quiénes están excluidos de la política. A fines del mes de abril va a partir la implementación de la ley y la jornada pasará de 45 horas semanales a 44. Los multifondos de pensiones arrancaron el año con resultados mixtos. En enero, los fondos más riesgosos obtuvieron ganancias del 1,79% y 1,26% respectivamente, mientras que el fondo C presentó un aumento del 0,31%. En contraparte, los fondos más conservadores anotaron pérdidas entre el 0,63% y 0,92%. El senador Ricardo Lagos Weber se refirió a la salida del expresidente Lagos de la esfera pública y confirmó que el ex jefe de Estado seguirá opinando de las cosas que le parezcan pertinentes y haciendo sus columnas de opinión. En conversación con Radio Duna, el parlamentario confirmó que el exmandatario dejará al menos de estar en la primera línea de la política. El embajador de Chile en España, Javier Velasco, se ausentó de la tradicional recepción anual que realiza el rey Felipe VI y la reina consorte Leticia Ortiz a todo el cuerpo diplomático acreditado en España el pasado miércoles 31 de enero en el Palacio Real de Madrid. Según explicaron desde Cancillería, el embajador Velasco estaba con feriado legal durante esa fecha, por lo que se habría excusado a través de la oficina de protocolo de Palacio. El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca la reelección liderando las encuestas y aprovechando su popularidad por las controvertidas medidas en la lucha contra las pandillas este domingo. Por otro lado, sus buenos eventuales resultados electorales contrastan por la ausencia de un nuevo plan de gobierno, saltarse la prohibición constitucional de ser reelecto y las denuncias por violación a los derechos humanos que pesan en su contra. Y la milicia proiraní Al-Nahda Hawkba de Irak aseguró que seguirá atacando posiciones de Estados Unidos en Medio Oriente. A través de un comunicado, el líder de la organización declaró que no terminará los atentados hasta lograr detener las operaciones en Gaza y la retirada de la ocupación estadounidense de Irak. Y noticias del deporte, hoy a las 20 horas la Roja Sub-23 se va a enfrentar a Paraguay por el preolímpico que se disputa en Venezuela. El combinado nacional ya quedó eliminado del cuadrangular luego de perder con Argentina por 5-0.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:06. Oye, y ojo que a partir de hoy se comenzaron a realizar los desvíos de tránsito por el sector de la autopista Vespucio Sur hacia el oriente. Esto se debe a las obras de construcción que han sido desarrolladas por el proyecto de carretera Américo Vespucio Oriente 2, o la más conocida como AVO 2, y que inició esto en noviembre del año pasado y que contempla el cierre del anillo Américo Vespucio en estándar de vía expresa. Este proyecto AVO 2 considera la construcción entonces de una autopista de 5,2 kilómetros de extensión con tres pistas por lado que van a recorrer la comuna de La Reina, Ñuñoa, Macul y Peñalolén. Esto va a permitir también reducir los tiempos de viaje de 30 minutos a 5, según lo que se estableció en este proyecto. La obra también incluye mejoramientos en más de 47 mil metros cuadrados en espacios en la superficie. Entre estos resaltan plazas de bolsillo, ciclovías, bicicleteros, entre otros. Pero precisamente en cuanto a los desvíos, hoy día en la madrugada se cerró la autopista de Vespucio Sur hacia el oriente en el sector de Avenida Los Presidentes, entre la salida 42 Quilín hasta la salida viaducto Grecia Oriente, para poder realizar los trabajos previos necesarios para la ejecución de un bypass. Estos trabajos durarán hasta el domingo 4 de febrero y ese día, por un tiempo de 58 meses en total, se implementará un bypass que va a desviar el tránsito de la autopista de Vespucio Sur al oriente entre Avenida Los Presidentes y Avenida al Valle, en la comuna de Peñalolén, hacia la vía lateral de Américo Vespucio, como les comentaba. Esta intervención compromete entonces una extensión de 600 metros y considera la redistribución de las tres pistas de autopista Vespucio Sur hacia la vía local con este bypass, y con esto también se podrá iniciar la construcción de la trinchera de Empalme Oriente que va a conectar la futura AVO 2 con la autopista Vespucio Sur. Así que para que lo tengan en consideración con estos desvíos de tránsito por las obras del proyecto AVO 2 que van a causar, como les comentaba, algunos desvíos en la autopista Vespucio Sur desde este fin de semana. 1:08.
Estás en Ahora en Duna.
Y en horas de esta mañana, el presidente Gabriel Boric asistió al responso fúnebre de la subinspectora Daniela Salazar, una de las dos víctimas fatales del accidente de helicóptero de la Policía de Investigaciones, de la PDI, que lamentablemente capotó en las cercanías del aeródromo de Pichidangui, en Los Vilos, en la región de Coquimbo. El hecho ocurrió el miércoles, cuando esta aeronave institucional operaba en el desarrollo del programa Combate al Cultivo Ilícito Plan Cannabis 2024, y por razones que todavía se están investigando, esta nave capotó, pero luego se incendió tras haber despegado minutos antes desde el recinto aéreo. Como resultado de la caída y posterior siniestro, lamentablemente falleció en el lugar la subcomisaria Camila Silva. Posteriormente se produjo el deceso de la subinspectora Salazar, mientras tres funcionarios resultaron lesionados y se encuentran con pronóstico reservado. Desde Carabineros dijeron que el accidente se produjo pasadas las 2:30 de la tarde del miércoles, cuando el piloto de la aeronave perdió el control control, capotando en el sector del helipuerto de Pichidangui. De hecho, ayer el mandatario dio a conocer que junto a la ministra del Interior, Carolina Toá, habían visitado el comisario de la PDI, Andy Guevara, uno de los sobrevivientes de este accidente. Y lo que decía el mandatario es que como ellos hay miles de policías que arriesgan día a día su vida para proteger a la ciudadanía, y enfatizaba que desde su gobierno valoran enormemente su entrega por la seguridad de las familias de Chile y que le deseaban que se recuperaran pronto, sobre todo todos los heridos de este lamentable accidente cuando esta avioneta capota esta semana. 1:10.
Estás en Ahora en Duna.
Y el embajador de Chile en España, Javier Velasco, se ausentó el pasado miércoles de la recepción anual que ofrece el rey Felipe de España y la reina consorte Leticia a todo el cuerpo diplomático acreditado en España, que es una tradición que se realiza hace casi 100 años. Y de esta manera, el abogado y amigo cercano, sabemos también del presidente Gabriel Boric, sumó una nueva polémica a su historial. El cuerpo diplomático acreditado en España está compuesto en total por 126 embajadas residentes y casi 800 consulados y 153 de carrera y más de 600 honorarios. Además, otros 49 países están acreditados ante el país europeo, pero tienen residencia en París, en Londres, en Bruselas o en Ginebra. Por otro lado, 42 organismos internacionales tienen sede en España. Y este año, entre los ausentes, además de Chile, estuvo Rusia, China, Argelia, según reveló Ex Ante. Estos dos últimos porque no han entregado sus cartas credenciales al rey. Ante la consulta de por qué finalmente no fue el embajador Velasco a esta cita, desde la Cancillería explicaron que el representante diplomático informó y se excusó con anticipación de este protocolo en la Casa Real. Y desde el ministerio también complementaron que el saludo del rey al cuerpo diplomático coincidió con el feriado legal del embajador Velasco, razón por la cual se excusó con anticipación ante el protocolo en la Casa Real. Y dicen desde Cancillería, Chile tiene una muy buena relación bilateral con España en todos los niveles y una situación como esta no afecta. Es más, el presidente del gobierno español ha anunciado una visita a Chile para marzo de este año. Y fuentes diplomáticas, según publica hoy día La Tercera, dicen que Velasco estaría acá en Chile. Ante su ausencia este año, tampoco asistió en representación de la embajada del ministro consejero Francisco Devia, ni otro delegado, lo que ha generado también críticas, considerando que se trata de una actividad importante y que está agendada con meses de anticipación. Bueno, en la ceremonia de este miércoles, Felipe y Leticia fueron recibidos por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la Cooperación, José Manuel Álvarez. Y tras el recibimiento, los reyes accedieron a la saleta Gasparini, donde tras ocupar su lugar se produjo el saludo al cuerpo diplomático y a los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Después, acompañados por el mandatario y el ministro Álvarez, se dirigieron al Salón Trono, donde se dio el comienzo al acto con la intervención de Monseñor Bernardito Cleopas, nuncio del Papa Francisco. Bueno, parte entonces de lo que ocurrió y que finalmente está generando polémica. No es la primera, las designaciones políticas en embajadas, en desmedro de nombramientos diplomáticos de carrera, suelen levantar polémica, y en el gobierno del presidente Boric esta no ha sido la excepción. El caso probablemente más simbólico de esta administración es precisamente con el caso de Velasco, íntimo amigo del presidente Boric, y una de sus primeras polémicas en el cargo ocurrió en el 2022, cuando en medio de un desayuno ante la organización Nueva Economía Forum apuntó contra la exconcertación por el estallido social del 2019, y también se recuerda mucho una publicación que hizo en su red social de Instagram. En la parte trasera del vehículo se veía él acariciando los pies descalzos de su pareja, y eso claramente generó harto revuelo. Así que, bueno, no es la primera polémica, se suma otra más al embajador Velasco. Esta vez la Cancillería tuvo que salir a explicar su ausencia en esta ceremonia, en esta recepción que hace el rey Felipe de España y a la que el embajador de Chile no asistió. 1:14.
Estás en Ahora en Duna.
Y este mediodía, senadores oficialistas, estamos hablando de Juan Luis Castro, Daniel Núñez, Claudia Pascual y Juan Ignacio Latorre, llegaron hasta el Tribunal Constitucional para ingresar un requerimiento de inconstitucional en contra de la mutualización contemplada la ley corta de ISAPRE. De hecho, el lunes que recién pasó, el Senado despachó a la Cámara de Diputados la ley que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema sobre las ISAPRES. Dicho proyecto contiene un articulado que a algunos parlamentarios del oficialismo no los dejó contentos. Se trata de la mutualización, es decir, la rebaja de la deuda de las aseguradoras privadas a 451 millones de dólares, menos de la mitad de lo que ha aproximado, sabemos, la Superintendencia de Salud. Y en ese marco, los parlamentarios de los partidos de gobierno acusan que sería un perdonazo a las ISAPRES, y es por eso que acudieron al TC tras recopilar 17 firmas de senadores oficialistas y de la Democracia Cristiana. Esta decisión ya había sido anunciada días atrás por el mismo senador Núñez, quien había dicho que lo hacían esto de recurrir al Tribunal Constitucional. No extrañas, porque el gobierno no hace en este momento lo mismo. Para acudir al TC no hay que esperar la promulgación de la ley, decía el senador Núñez. Así que bueno, finalmente los senadores del oficialismo ingresaron este requerimiento al Tribunal Constitucional por esta mutualización de la deuda de las ISAPRES, algo que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero que hay dudas si va a lograr avanzar en los siguientes trámites legislativos. Estamos hablando entonces de la ley de ISAPRES, que para los parlamentarios esta rebaja en la mutualización del pago de las aseguradoras privadas se trata de un perdonazo. 1:16.
Estás en Ahora en Duna.
Y el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia anunció que mantendrá la suspensión de la licitación de los almacenes de venta libre o los duty free en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, rechazando así el recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado. La solicitud de parte del organismo apelaba que la suspensión del proceso podría tener efectos negativos en la competencia en la licitación y por lo tanto no sería suficiente para resguardar el interés común de lo involucrado, según argumentaba el Consejo a través de un recurso. Sin embargo, la resolución del Tribunal de la Libre Competencia rechazó la petición del Consejo de Defensa del Estado, sentenciando, del Consejo de Defensa del Estado, sentenciando los eventuales perjuicios derivados de la suspensión de la licitación, no justifica la necesidad de caución en este caso, y de esta forma se mantiene la suspensión de la licitación de estos almacenes. Bueno, finalmente entonces se rechaza este recurso para reanudar el proceso de licitación del duty free en el aeropuerto de Santiago. Este recurso, que había sido presentado por el Consejo de Defensa del Estado, señalaba que la suspensión podría tener efectos negativos básicamente en la competencia, en la licitación, y por lo tanto no sería suficiente para resguardar el interés común involucrado. Sin embargo, el Tribunal de la Libre Competencia desestimó el argumento y mantuvo la suspensión entonces de este proceso. 1:17.
Estás en Ahora en Duna.
Y en materia nacional también contarles que el juzgado de garantía de Coyhaique determinó esta tarde ampliar la detención de los dos hijos de Návila Rifo, uno de 20 años y el otro de 17 años, por su presunta participación en una riña con el conviviente de esta mujer que derivó en la muerte del hombre. La jueza Luisa Cornejo determinó ampliar la detención de los acusados en 48 horas, ya que la fiscalía aún debe desarrollar diligencias investigativa. Lo que dijo la magistrada es que, considerando que existe un adolescente que se encuentra detenido, el plazo de la ampliación será de 48 horas, por lo cual dice que van a continuar la audiencia ya el domingo. Se ordenó entonces ingresar a estos jóvenes al CCP de Coyhaique, mientras que el menor va a tener que cumplir la detención ampliada en el CIP de Coyhaique. El fiscal José Moris Ferrando relató que la víctima presentaba varias fracturas, es lo que está diciendo. Recordemos que Návila Rifo tuvo un caso bien emblemático en cuanto a violencia contra la mujer. A ella le sacaron los ojos y tuvo un caso bastante bullado en ese sentido. Ahora se da a conocer esta situación con otro conviviente, y que los hijos, según lo que se entiende, la habrían defendido de una pelea que estaba teniendo con su pareja. Pero claro, es lo que está entregando la PDI, detalles entonces de esta pelea en que muere el conviviente de Návila Rifo, y detienen entonces a los dos hijos que estarían involucrados en esta pelea. La policía encontró al hombre lesionado en el antejardín de la vivienda y luego fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente muere. 1:19.
Estás en Ahora en Duna.
Y en noticias internacionales, les cuento que el máximo tribunal de las Naciones Unidas dijo hoy día que tiene competencia para fallar en la mayor parte de un caso presentado por Ucrania sobre la incursión rusa del 2022 y en la que Kiev instó a reparaciones. Ucrania arrastró a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia solo unos días después de la invasión, buscando, por supuesto, luchar contra su vecino atacante en todos los frentes, tanto legal como diplomática y, por supuesto, también militar, como lo hemos visto desde entonces. El máximo tribunal dijo hoy día que tiene competencias entonces para pronunciarse sobre una solicitud de Ucrania de que se declare que Kiev no es responsable de genocidio. El fallo se produce en un caso presentado por Ucrania que alega que Moscú utilizó afirmaciones falsas de genocidio para justificar su invasión hace casi 2 años. La Corte Internacional de Justicia dijo entonces que no tenía competencias en otros 2 aspectos del caso de Ucrania. Uno, las afirmaciones de que la invasión rusa violó la Convención del Genocidio del 48, y 2, que el reconocimiento por parte de Moscú de 2 repúblicas separatistas en el este de Ucrania también equivalía a una violación de la convención. La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, emitió su fallo este viernes con respecto a las excepciones preliminares presentadas por Moscú en el caso Ucrania contra la Federación de Rusia. El caso está relacionado con las acusaciones de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. El fallo de la CIJ entonces se centró en las excepciones preliminares planteadas por la Federación Rusa en un intento por abordar cuestiones legales fundamentales antes de entrar en el fondo del caso. La resolución de estas excepciones proporciona una guía entonces inicial sobre el curso que podría tomar el litigio en el futuro. De todas maneras, la situación se torna relevante en el contexto de estas acusaciones de genocidio presentadas por Ucrania. 1:21.
Estás en Ahora en Duna.
Y brevemente también contarles en materia internacional que la policía británica está persiguiendo a Abdul Shakur, un sospechoso de atacar con ácido a una mujer y a sus 2 hijas en Londres, de quien se ha revelado que tiene una condena previa por delito sexual. La policía metropolitana de Londres, o Scotland Yard, difundió ayer imágenes sobre de este hombre de 35 años al que se le ve con una botella de agua en un supermercado del norte londinense la noche del miércoles tras el ataque perpetrado en el barrio sureño de Clapham. La cadena pública británica, la BBC, informa hoy que el sospechoso llegó a Reino Unido en 2016, procedente de Afganistán, y en 2018 fue condenado por delitos sexuales, por el que recibió una pena que incluyó trabajo voluntaria. Cuando terminó en 2020, solicitó el asilo político, lo consiguió, y en 2022, tras 2 intentos fallidos al declarar que se había convertido al cristianismo y por lo tanto su deportación entrañaba riesgo para su vida, señaló la BBC, lo que están dando a conocer a esta hora. Bueno, la mujer de 31 años, y sus 2 hijas de 8 y 3 permanecen en el hospital tras ser alcanzadas por esta sustancia. Si bien su estado es estable, la madre y una de las menores podría tener secuelas de por vida, según lo que están indicando los médicos, lamentablemente producto de este ataque. 1:23.
Estás en Ahora en Duna.
Nos vamos, pero como siempre los dejamos invitados a seguir en nuestra